hoy es titular de la Oficina Anticorrupción. Se llama Félix Crowe, es un amigo, compañero de muchas luchas, de muchas marchas. Félix, querido, ¿cómo estás en este día? Buen día, gracias por atendernos.
Darío, una alegría escucharte, che.
Me decías ayer que querías hablar de Rodolfo Walsh. Y mirá lo que tengo acá, ¿no? En Telan sale publicado los documentos que confirma la complicidad de sectores de la prensa internacional con la dictadura cívico-militar de la Argentina. Y está una parte de la carta que dice: lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes. Y lo que omiten son calamidades. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
Es muy impresionante la carta de Rodolfo Walsh, ¿no? Recordémosle a los oyentes que se trata de una carta que Walsh envía al cumplirse un año de la dictadura. Y describe, es una pieza que año tras año me parece que cobra la calidad de un clásico que combina casi una profecía política, una lucidez impresionante sobre lo que significó la dictadura, ¿no? Más la belleza, paradójicamente, ¿no? la belleza, la precisión periodística y literaria de la carta. Hay dos o tres párrafos a los que habitualmente no se le presta tanta atención porque, bueno, hay la descripción de la tortura, de la desaparición, inclusive la mención de algunos casos con los años. Fue hasta una prueba en los juicios, pero hay algunos cuantos párrafos donde describe la acción criminal económica de la dictadura, los objetivos, y es muy impactante la actualidad de eso, ¿no? Hay una cita de la declaración de Celedonio Vereda, uh-huh, el presidente de la sociedad rural, uh-huh, una familia que evidentemente tiene, es un linaje, digamos, terrateniente, porque hay algún homónimo todavía dando vueltas en la sociedad rural, que dice: hay un pequeño grupo, es increíble que haya un pequeño grupo que todavía sostiene que los alimentos deben ser baratos. Es muy impresionante, ¿no?, de lo que estamos discutiendo hoy.
Parece del día de hoy, ¿no?
Digamos, es increíble. O el hecho de que el Fondo Monetario Internacional inmediatamente le libera un crédito con el golpe de Estado.
Claro.
Así que, bueno, a mí cuando ayer conversábamos y acordábamos la nota, digo, me pareció muy, muy pertinente, ¿no? Y obviamente hoy la vinculación, dado que es la coordenada de este tiempo, ¿no? O nuevamente la disputa entre los partidos del hambre, la gente que es capaz de tener un nivel de crueldad e insensibilidad tal como para planificar la miseria, como decía Walsh, ¿no? Planificar la miseria de mundo, no solo de nuestro país, versus aquellos que dicen, bueno, basta con esto, ¿no? Hay que resistir.
Hablábamos con Gustavo Scampana, un capo, viste, uh-huh, más temprano.
Sí, claro.
Y el tema de la grieta, ¿no? ¿Cómo poder tener diálogo con esta gente? Y él me decía que esto es la antipolítica, que la democracia se da entre políticos. Cuando aparece la antipolítica ya no es más democracia.
Pero claro, y además, bueno, ese discurso permanente de la casta, ¿no?
Uh-huh.
La verdad es que la casta es eso. La casta son los que declaran que la casta son los otros, ¿no? Ellos son estos personajes, digamos, como Milei, que parecen, se disfrazan de disidentes, de alternativos. Bueno, primero preguntarle quién lo financia, y te das cuenta que el alternativo no tiene nada, porque esto no se hace gratis, ¿no? Y luego aprovechan elementos, digamos, me parece, esta mezcla de personajes violentos en una sociedad que está muy cansada y muy angustiada, entonces coincide con ese agotamiento, digamos, encuentra ahí un catalizador, más una estética medio parecida al anime, ¿no? Como para buscar la empatía o la identificación de los pibes más jovencitos, los primeros votantes. Bueno, construyen un mecanismo de identificación que empobrece la representación política y, por supuesto, asegura que ese bajo el paraguas de una presunta rebeldía adormece toda rebeldía.
Y hoy se reencuentra la gente después de 2 años de pandemia, ¿no? Como que de abandonar la calle por esa circunstancia. ¿Crees que es necesario que la gente vuelva a las calles, vuelva a expresarse, vuelva a manifestarse, no solamente en términos de derechos humanos, sino también en términos de la continuidad democrática que debe tener siempre el país, ¿no?
Bueno, hace unos no tantos años el encuentro y la movilización pudo parar otra de las tantos intentos de que el Poder Judicial beneficie a los genocidas, ¿no? Claro. Con la ley del 2x1, digamos. Uh-huh. Es necesario para todos nosotros porque, bueno, ese encuentro nos fortalece, nos hace reconocernos, es un ritual de recuerdo, de homenaje. Siempre el 24 es un día de mucha emoción, no vibramos del mismo modo el resto de los días. Todas las familias tienen presente alguna persona que fue víctima directa, digamos, y si no conoce la historia, todos recordamos a alguna persona en especial, o algunos. Pero además, me parece que es un hecho político imprescindible. La pandemia nos desmovilizó, claro. Nos obligó a replegarnos sobre nuestra vida familiar, nos replegó en la introspección, nos dejó cautivos de la mediación tecnológica para vivir, y eso también es la destrucción de la política, ¿no? Porque cuando el ser humano de uno en uno, como dice Goethe, solo en su poesía, es poca cosa. Es necesario que volvamos a construir la idea de que el sujeto es un sujeto social. Esta idea de la libertad como la potencia absoluta del individuo, ¿no? Lo que quieren plantear estos los neoliberales contemporáneos. El ser humano solo se muere, es el bicho más vulnerable del mundo. Nosotros necesitamos estar con otros y vivir colectivamente para sobrevivir, no solo para ser mejores. Entonces es necesario reencontrarnos para identificarnos como un sujeto. El sujeto humano es necesariamente colectivo, esencialmente colectivo, no es una alternativa, es su condición esencial.
Félix, querido, que tengas un buen día y sabemos lo que vas a hacer hoy. Te mando un abrazo grande.
Nos cruzaremos en la plaza, querido Darío.
Un abrazo grande. Félix Crouch, titular de la Oficina Anticorrupción, una reflexión de este día, alguien que fue fiscal de causas de lesa humanidad, con lo cual a él nadie se la contó, ¿eh? Él escuchó los testimonios de los sobrevivientes.